Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Presidenta del Sistema DIF Autlán, su tercer y último informe de actividades. Alcalde de Autlán espera se concrete el proyecto de la metropolización en las próximas administraciones. Autoridades alertan por fenómeno de mar de fondo en la costa sur. El municipio de El Grullo busca concretar un hermanamiento con una ciudad alemana. Alcalde de Cuautitlán de García Barragán rindió su tercer informe de gobierno. 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes. La Universidad de Guadalajara e InMujeres crearán estrategias para avanzar sobre igualdad de género. Aristóteles y AMLO acuerdan terminar proyectos pendientes. Anuncia AMLO inversión para rescate de 15 ciudades de alta migración. Miles marchan en Guatemala, piden continuidad de misión antimafia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 13 de septiembre del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción, mi compañero Rafa Luna en, como reportero de este espacio. En los controles operativos, mi compañero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Todo este gran equipo hace posible este espacio Señal Informativa y le invitamos para que nos acompañe y se quede con nosotros para mantenerle informado. Pues ya es jueves, como le he mencionado, jueves 13 de septiembre. Hoy se conmemora a los niños héroes. Han transcurrido 256 días por transcurrir 109 días solamente para que finalice este año 2018 y pues estamos en la semana número 37. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana. Rinde, presidenta del DIF Autlán, su tercer y último informe de actividades. María del Rosario Vizcarra Martínez rindió este miércoles su informe de actividades correspondiente al ejercicio 2017-2018, en el que destacó, resaltó el apoyo que el sistema DIF ha brindado a familias en situación de vulnerabilidad. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Este miércoles, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Autlán, María del Rosario Corona Vizcarra Martínez, brindó su tercero y último informe de actividades correspondiente al ejercicio 2017-2018. Durante su intervención, en el que agradeció a su familia y equipo de trabajo, resaltó la ampliación de los servicios y programas asistenciales, además de la apertura de nuevas áreas en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.
Durante nuestra exitosa gestión, no solo fuimos capaces de conseguir ampliación de diversos programas asistenciales, sino también de conseguir la apertura de dos nuevas áreas, las cuales permiten la instalación, ampliar nuestros servicios, beneficiando a más personas de nuestro municipio. Así mismo, seguir operando el centro de día Hilos de Plata, cada casa de nuestros adultos mayores, logrando ampliar, renovar nuestro parque vehicular.
En el informe detallado presentado a manera de video, se destacó el apoyo a 1,087 personas a través de los programas nutricionales, servicios gratuitos en apoyo psicológico, atención a niñas, niños y adolescentes, talleres formativos y apoyos para la educación.
Seguridad alimentaria. 1,087 familias cuentan hoy con mayor calidad nutricional, siendo beneficiadas con los programas de PAP y ProAlim, que les brindan despensa y leche de forma mensual. Además, 41 familias se vieron beneficiadas con estufas ecológicas que apoyan en su economía familiar.
Por su parte, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, señaló durante su intervención que el municipio cuenta con un DIF activo, de puertas abiertas y de resultados.
Hoy contamos con un DIF activo, con un DIF proactivo, con un DIF, como decimos aquí en Autlán, echado para adelante, con la intención de gestionar, de bajar recursos, de ampliar los programas, de traer al de los lentes, de traer al de los aparatos auditivos, de entregar sillas de ruedas, de poder entregar becas, de poder mandar gente al hospital a Guadalajara, de poder buscar prótesis para los niños.
En la sesión de informe estuvieron presentes el secretario general del ayuntamiento, Horacio Saray Mesa, las regidoras Ana Angelita Degollado González e Irma Leticia Rodríguez Ramírez y la encargada de Hacienda Municipal, Floricelda Calderón Delgado, miembros del patronato del DIF. También asistió Ricardo Magdaleno Sánchez en representación de la presidenta del DIF estatal, Lorena Arriaga de Sandoval. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Autoridades alertan por el fenómeno de mar de fondo en la costa sur. Informaron que en la zona se generan oleajes elevados que pueden poner en riesgo a las personas que ingresan al mar. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene la información.
Autoridades del estado advierten sobre la presencia de mar de fondo en las costas de Jalisco. Al respecto, el comandante de Protección Civil, Base Regional Melaque, Aarón González Gallardo, comentó que en la costa sur se percibe actividad por este fenómeno, pero informó que hasta el momento no ha generado consecuencias.
Sí, hemos tenido algunos lugares como son Villa Obregón, Barra de Navidad, que son un poquito de siempre está la marea un poco más alta, es donde sí se ha presentado un poco más esta situación. Y también igual lo que es allá para Boca de Iguanas y esa parte se ha presentado un poquito más alto el oleaje de lo normal. Acá en Barra Navidad ha estado pegando acá en la zona del malecón porque la marea sí ha estado un poco alta, no así el oleaje, entonces pero la marea ha generado que esté llegando pues las olas, aunque sean pequeñas, y en este caso algunas sets han estado un poco altitos, ha llegado hasta esta zona, pero afortunadamente pues no hemos tenido daños en algunas infraestructuras o algo, ¿no?
El oficial hizo algunas recomendaciones a la población en general que se encuentra en las inmediaciones de la zona playera y también a aquellos que contemplen realizar actividad en el mar. Esto con el fin de evitar accidentes por el efecto de mar de fondo.
Mira, siempre hay que estar analizando. Lo ideal es no entrar al agua, identificar bien los puntos donde puedan estar marcando los oleajes. Si por algo necesitan entrar al mar, es importante verificar los set de olas que estén marcando, es ver cada cuánto es una ola más grande. Normalmente se presenta de esa manera el mar de fondo, están unas olas tranquilas y luego se vienen unas cuantas de mayor tamaño. Estar verificando bien esa parte, pero principalmente si no hay necesidad de entrar al agua, no hacerlo, más en los lugares de mayor riesgo, como les mencionaba, Villa Obregón, Barra Navidad, que son playas que el oleaje puede llegar más arriba en la playa y puede arrastrar a niños o en su caso a gente que vaya caminando en la playa, entonces estar muy atentos al oleaje.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno prevalecerá en las costas del Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta Jalisco, con olas de 1.5 a 2.5 metros. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
El municipio de El Grullo busca concretar un hermanamiento con una ciudad alemana. La presidenta electa, Mónica Marín Buenrostro, dijo que el enlace de este municipio del Grullo, pues bueno, ya se tuvo un primer acercamiento con el alcalde de Izmir, Alemania, esto para concretar pues dicho proyecto que beneficie a las dos ciudades en materia de cultura, de deporte y de servicios públicos. Gladiola Madera nos tiene toda la información.
El municipio de El Grullo podría tener un hermanamiento con la ciudad de Izni, Alemania, en la próxima administración. La presidenta electa del municipio, Mónica Marín Buenrostro, señaló que el enlace gruyense ya tuvo una reunión con el alcalde alemán, quien se mostró muy interesado en concretar este proyecto que pueda beneficiar a las dos poblaciones.
Tuve una reunión con el enlace gruyense, que va a estar encargado de mantener esta comunicación con el alcalde, el cual ayer me comentaba que está muy contento el alcalde de esta gran idea de hacer un hermanamiento con el Grullo, y ya se están planeando pues más que nada lo que es el procedimiento para llevar a cabo el hermanamiento, debido a que pues ambas partes tenemos el gran interés de que así se haga, entonces yo pienso que no habría inconvenientes para que se realice y estamos muy contentos por eso.
Marín Buenrostro señaló que a través del hermanamiento se pueden lograr apoyos para fortalecer servicios públicos, como la donación de un camión de bomberos con alta tecnología para el municipio gruyense. Resaltó que las dos ciudades tienen similitudes en deportes y música.
Y obviamente pues tenemos en común lo que es el fútbol, tenemos música, a ambas ciudades nos mueve mucho lo que es la música. Estamos pensando en tener lo que son intercambios musicales, intercambios deportivos, tener también lo que es intercambios estudiantiles. Son muchas áreas las que podemos abarcar dentro de lo que es un hermanamiento. Los beneficios son para ambas ciudades, conocer la cultura, conocer la forma en que se educan las personas.
El hermanamiento entre ambos gobiernos favorecerá el intercambio entre sus habitantes en todos los ámbitos y podría desarrollar un sentimiento de verdadera fraternidad, aseveró la próxima presidenta municipal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana ya con 21 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información. Le recuerdo a usted nuestras vías de comunicación a esta emisora. La comunicación es ida y vuelta y nos dará gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa Social. Pues bueno, puede comunicarse con nosotros al 382-5031, 382-6532. También quiero recordarle de una convocatoria que se está realizando para los estudiantes de este centro universitario. Pues bueno, lo hacemos extensivo y pasamos la voz, para que pase la voz a si es que sus hijos estudian aquí en este centro universitario, sus amigos, familiares, en fin, a quienes conozcan que son estudiantes de este centro universitario, pasen la voz. Se está convocando a un curso estudiantil de ensayo corto. Los temas sobre los que versarán son desarrollo regional, responsabilidad social y o sustentabilidad. Y bueno, la extensión del ensayo no podrá ser menor a 8 cuartillas ni mayor a 15. Las bases son muy sencillas, hay una premiación, también hay premios. Primer lugar 10,000 pesos, segundo lugar 8,000 pesos y el tercer lugar 5,000 pesos. Los ganadores serán notificados a más tardar el 19 de octubre. Y bueno, se estarán recibiendo los trabajos de estos ensayos hasta el viernes 12 de octubre a las 8 de la noche. Estos ensayos participantes deberán ser entregados en la oficina de la Secretaría Académica de este centro universitario. Le invitamos para que pase la voz, comparta, anime, motive a los estudiantes de este centro para que participen y se expresen a través de la escritura. Bien, pues le tenemos más información. El alcalde del municipio de Autlán espera se concrete el proyecto de metropolización en las próximas administraciones. Este proyecto, pues, consiste en formar una zona metropolitana con los municipios que tienen algunas afinidades y que, bueno, tienen similitudes en cuestión, pues, geográfica, entre otros. En este caso, la metropolización es entre el municipio de Autlán, El Grullo y El Limón. Pero, bueno, espera, dice el alcalde, que lleguen a concretar dicho proyecto. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
El presidente del municipio de Autlán de Navarro, Fabricio Corona Vizcarra, reconoció que el tema de la metropolización con los municipios de El Limón y El Grullo fue uno de los pendientes que quedaron en esta administración y dijo que fue por intereses personales de algunos políticos de la región, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo.
Se queda en el avance en el cual lo que se quedó atrás fue con el secretario técnico de la comisión, en donde por ahí surgieron intereses personales de algunos personajes políticos del municipio y de la región.
Corona Vizcarra dijo que la relación quedó en buenos términos por parte de Autlán y que tanto el tema de Fortasec y agua potable podrían tenerlo también los otros dos municipios por medio de una metropolización.
El tema del Fortasec lo tiene Autlán y estoy seguro que lo va a tener El Grullo y lo puede tener también El Limón por medio de la metropolización. El tema de lo del agua potable, que es uno de los temas prioritarios, se puede volver a llevar a cabo en los mismos acuerdos que se tenían para que se pueda hacer en las siguientes administraciones y la relación queda sin ningún tipo de problema, ¿no? A lo menos de lo que de Autlán depende. No sé si de los municipios para acá hay algún tipo de problema.
El alcalde de Autlán espera que las próximas administraciones sí puedan llegar a un acuerdo con respecto a este proyecto.
Estoy seguro que con las siguientes administraciones pueden llegar a buen puerto.
Corona Vizcarra consideró que el proyecto de metropolización sería algo positivo para los tres municipios y espera que en un futuro se concrete. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Pues ahí tiene usted este tema que aún está por consolidarse, el tema de esta metropolización entre los municipios, como ya lo he mencionado, de la región Sierra de Amula. En más información, alcalde de Cuautitlán de García Barragán rindió su tercer y último informe de gobierno. Destacó que su actividad se centró en mejorar pues la infraestructura de calles, de agencias y delegaciones, además de la gestión pues de programas sociales. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
El presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jesús Flores Santana, rindió su tercer y último informe de gobierno el pasado 7 de septiembre. En su participación, al rendir cuentas ante la población, el primer edil aseguró que en su administración logró hacer un buen uso de los recursos, lo que lo llevó a obtener grandes beneficios para su municipio.
Es aquí donde rendimos cuentas también a la ciudadanía sobre el uso y destino de los recursos públicos, y nos percatamos que cuando se administran adecuadamente los recursos del pueblo, se pueden lograr grandes cosas.
Destacó que entre las obras más importantes se encuentra el mejoramiento de la infraestructura en las calles de varias comunidades, la casa de día para el adulto mayor, la creación de una unidad de rehabilitación y la gestión de programas sociales que beneficiaron a los cuautitlenses. Durante el acto, se realizó también la proyección de un video donde se mostraron las obras realizadas y algunas que están por iniciarse, pese a que este periodo administrativo está por concluir. Al respecto, Flores Santana dijo sentirse satisfecho por la actividad realizada en el ayuntamiento.
Escasos días de concluir con la tarea que asumí con el cargo de presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, para trabajar y servir a la sociedad del pueblo que nos vio nacer, me retiro feliz de haber tenido la enorme oportunidad de servir. Me retiro satisfecho de todos y cada uno de los logros alcanzados en beneficio de nuestra sociedad cuautitlense.
El evento se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal, donde además de la presencia del público en general, se contó con la asistencia de funcionarios municipales y estatales. Reportó para Señal Informativa, RAP. Faluna.
Es momento de hacer una breve pausa, pero antes le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde esta emisora. Aquí se ubica en este complejo cultural de José Atanasio Monroy, en este centro universitario. Y nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica en el 382-5031, 382-6532. Es momento de ir a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Transmite XHANU 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151. Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista nos da mucho gusto saludar en esta ocasión a la presidenta de el DIF Autlán. Ella es la señora María del Rosario Vizcarra Martínez, quien nos acompaña en nuestra entrevista. ¿Cómo está, señora Chayito? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Y también nos acompaña la directora de el DIF aquí en Autlán. Ella es Daniela Paola Hernández Uribe. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Celia. Muchas gracias por tu invitación. Pues contenta de estar aquí y saludando a todo el auditorio que nos escucha.
Bien, pues ayer ya se rindió este tercer y último informe de actividades del sistema DIF municipal. ¿Qué pudiéramos destacar que se logró en este último año, señora Chayito? Platíquenos, por favor.
En este último año logramos abrir dos nuevos
se logró mantener las áreas que se aperturaron en esta administración, que son el centro de día para adultos mayores y el centro de atención especializado en terapia familiar, así también como pues siguen funcionando lo que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Delegación Institucional de Autlán.
Bueno, sin embargo, se hace un gran esfuerzo, ¿no? Hay muchas necesidades por atender. Señora Chayito, que nos pudiera platicar en su opinión, ¿cómo ve usted esta situación? Hay cada vez más necesidades de las personas y los recursos limitados. ¿Cómo han hecho para hacer este equilibrio de obtener pues lo necesario para poder responder a esas necesidades?
Hemos tenido entrevistas con la presidenta del Sistema DIF de Guadalajara, con la señora Lorena, y nos ha dado mucho apoyo para sacar adelante lo que es el sistema DIF de aquí de Autlán. Nos apoya con las sillas de ruedas, andaderas, bastones, medicamentos que a veces nos piden y que las personas no las pueden comprar porque son demasiado caras. Pero se solucionan los problemas ahí en el DIF, sacamos adelante a las personas.
Claro. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que la gente requiere más del servicio del DIF?
La atención que se les da y que hay que recibirlos como ellos lo merecen. Hay muchas personas que no tienen conocimiento, que no van a solicitar el apoyo porque no lo saben. Pero las que van, con mucho gusto se atienden. Tenemos una persona, una trabajadora social muy accesible a todas las personas, que nos ha dado mucho apoyo la señora, y nos apoya con todas las personas que van a pedir el apoyo.
Bueno, Dani, platícanos. Bueno, ya nos mencionabas tú algunas cuestiones en las que se ha avanzado, como pues esas estructuras, sobre todo de apoyo a la niñez y el seguimiento que le dan en el área jurídica. Platícanos estos avances y estos logros que se tienen en el DIF.
Pues mira, Elias, han sido muchos las cosas que han sucedido en estos 3 años y en este último año también, en cuanto al tema de lo que es la protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues se ha trabajado mucho en esta área porque pues son de los casos más recurrentes que nos llegan, o de las denuncias más recurrentes que recibimos. Entonces, el hecho de darles un seguimiento de que podamos asegurar el bienestar de esas niñas y niños, para nosotros es algo que nos llena de mucha satisfacción. Mencionaba la señora Rosario sobre los servicios que son más solicitados en el sistema. Pues sin duda es lo que es asistencia social. Hay muchas personas que necesitan o que se acercan a la institución buscando apoyo porque tienen que acudir a una cita médica a Guadalajara, porque necesitan un medicamento, un estudio médico que no los cubre de repente sus servicios de salud. Entonces nosotros buscamos la manera. La señora Rosario junto con la trabajadora social han hecho muchas gestiones y se ha logrado apoyar a muchas familias. Cuando nosotros tenemos algún viaje para Guadalajara porque tenemos que entregar alguna documentación o algún trámite, siempre aprovechamos esos viajes para que cada semana podamos estar trasladando pacientes a los diferentes hospitales, porque sabemos que muchas personas no cuentan con el recurso para esos traslados. También uno de los de los servicios que ha estado ya muy solicitado en este último año es el servicio del Centro de Día para Adultos Mayores, que también fue uno de los proyectos más importantes que hubo en esta administración, la gestión que hizo nuestro presidente, el maestro Fabricio Corona, junto con doña Rosario para inaugurarlo en mayo del 2016, y pues que al día de hoy sigue trabajando y seguimos teniendo adultos activos, contentos y que disfrutan de un tiempo conviviendo con personas de su edad, en lugar de estar ahí solos en sus casas durante las mañanas. Claro.
Bueno, hay diferentes programas para las personas de la tercera edad que se tienen en el DIF. Uno, pues, es ese servicio de casa de día. ¿Qué otros programas benefician a las personas adultos mayores?
Ahí, les dan clases de inglés, les dan clases de computación, va el coro, un maestro que les da lo del coro. Cuando terminan, hay cachibol. Entonces, ellos se divierten mucho en eso.
Dani, ¿ha incrementado la solicitud de tarjetas de INAPAM, por ejemplo?
Sí, las solicitudes siguen incrementando. La verdad que no... Es un servicio que no damos abasto porque nosotros dependemos de las tarjetas que nos envían del Estado, y pues el Estado de lo que envía la Federación. Entonces, es un tema que se ha solicitado en varias ocasiones que se nos dé acceso a más tarjetas. Desgraciadamente, pues, en este último año entregamos 348, que fueron prácticamente las mismas del año del año anterior, porque hay meses en los que no podemos contar con ese servicio, pero las solicitudes siguen estando. Entonces, por eso es que buscamos también el apoyo con traslados a la ciudad de Guadalajara o nosotros mismos por medio del área de trabajo social. La señora Rosario hace solicitudes a las líneas de autobuses para que se les brinden descuentos a las personas de la tercera edad y también a las personas que requieren, que aunque no tengan los años cumplidos, pues son personas de bajos recursos y necesitan trasladarse para acudir a alguna cita médica.
Claro. ¿De qué depende que aumenten esas tarjetas de INAPAM, por ejemplo, si hay más solicitudes cada vez más, si hay un número ya determinado aquí, por ejemplo, para el municipio?
INAPAM es un programa federal. El gobierno federal envía a los estados cierta cantidad de tarjetas y pues el estado las tiene que distribuir a los municipios. En la ciudad de Guadalajara la expedición pues sí es diario. Entonces, cuando hay personas que necesitan la tarjeta por alguna situación en específico, nosotros les conseguimos una cita en la ciudad de Guadalajara para que la puedan tramitar directamente ahí. Incluso pues también se les ha ofrecido el servicio de transporte para que puedan obtener su tarjeta ya en la ciudad de Guadalajara si nosotros no la tenemos aquí en Autlán.
¿De los apoyos que más se dan son a las familias con respecto a temas de salud o cuál sería el que más destaca para las familias?
Híjole, pues...
El comedor asistencial, que se les manda la comida a las personas que no pueden venir porque no pueden salir, porque no pueden caminar, se traslada su comida y se les llevan su comida a sus casas.
¿Cuántas personas se atienden en este comedor asistencial?
En este comedor son 75 personas y junto con el del centro de día suman poquito más de 140 personas las que son atendidas diariamente con el servicio de alimentos. También tenemos, por ejemplo, los programas pues ya muy conocidos de despensas en el cual en un programa son 796 familias beneficiadas y en el otro son 250 niños de 1 a 3 años que reciben una pequeña despensa y 8 litros de leche mensuales.
También hay un servicio específico para las familias indígenas, ¿no?
Sí, nosotros como Sistema DIF estamos integrados en lo que es la Mesa de Atención a Jornaleros Migrantes, que a lo largo del año pues realiza diferentes eventos y gestiones para familias indígenas. Y como Sistema DIF, ya es la segunda ocasión en este año que contamos con una brigada de registros extemporáneos, en la cual pues se les han ofrecido los servicios de elaborarles el acta de nacimiento a las personas que no lo tienen, para que puedan tener garantizado pues su derecho a la identidad y tener acceso a muchos programas.
Sí, hay esa atención por parte de las familias, o sea, si acuden, pues, a aprovechar esos servicios.
Sí, este año tuvimos aproximadamente 650 personas que fueron beneficiadas con los diferentes servicios. No todas iban a lo que es el registro extemporáneo, porque muchas ya se registraron el año pasado, pero se les brindaron servicios de salud, apoyados por Secretaría de Salud, Seguro Social. También se les brindaron lo que fueron despensas, ropa y zapatos para las familias que estuvieron acudiendo.
¿Qué se atiende más, haciendo ese balance, personas en condiciones, bueno, como ya escuchamos, familias que lo necesitan, niños o adultos mayores? Haciendo un balance, ¿qué es lo que más, quiénes son los que más se acercan al DIF a solicitar esos apoyos?
Pues es que es muy difícil sacar la cuenta de quién es, de quién es más, porque son diferentes los dirigidos las atenciones. Pero sin duda, pues son familias, las que más se acercan son familias que necesitan el apoyo tanto de una despensa como de algún servicio de asistencia social. Hablamos sillas de ruedas, medicamentos, estudios médicos. Las personas también que se acercan a recibir capacitación para autoempleo, para buscar llevar un beneficio mayor a sus hogares. Y pues sin duda también lo que son las familias que tienen algunos niños estudiando, que se acercan para recibir lo que son las becas. Y si quisiéramos destacar un punto bien importante también, Elia, que se logró en este año con la gestión de la señora Rosario, el incremento en el programa de desayunos escolares. Nosotros contábamos hasta el año 2017 con 3,107 niños beneficiados con desayunos escolares, ya sea frío o desayuno caliente. Y se logró que a partir de este año 2018, 1,035 niños más fueran beneficiados. Entonces pasamos de 3,107 a 4,142 niños beneficiados. Estamos en un total de 102 escuelas del municipio. Prácticamente tenemos todas las comunidades cubiertas, todas las escuelas de preescolar, primaria y telesecundarias con el programa, y pues muchas escuelas también de aquí de lo que es cabecera.
Claro, y bueno, también hay un arduo trabajo con respecto pues al tema de prevención de violencia intrafamiliar y atención en temas también psicosociales. Platíquenos este punto, ¿cómo se ha trabajado? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles son esos servicios en sí que se están destacando a la comunidad?
Pues mira, tenemos en lo que es de atención a la violencia intrafamiliar, el tema de que se ha desarrollado mucho el área de prevención. Estamos acudiendo a las escuelas a impartirle charlas a los estudiantes para que ellos tengan las herramientas para poder evitar una violencia en su casa, o en el noviazgo, o con los mismos compañeros. Estamos tratando de inculcar los valores, no solamente con
se trabaja con, también de la mano con otras instituciones, ¿no?
Sí, claro que sí. Hemos ofrecido en los diferentes comités en los que estamos integrados, prevención de embarazo, prevención del suicidio, las charlas, las pláticas con los padres de familia, con los estudiantes, para que todos estos temas se traten desde antes, ¿no? Tratar de evitar esas conductas para generar una sana convivencia con las familias.
Claro, eso es importante destacar también el trabajo que hace el sistema DIF. Pues bueno, ¿algo más que ustedes que nos quieran compartir, que quieran destacar con respecto a estos avances que se han realizado en este año en el sistema DIF? Señora Chayito, ¿algo más que usted quiera compartirnos?
Sí, me gustaría invitar a todos los adultos mayores a que se arrimen y vean lo que es el centro de día que se llama Hilos de Plata. Hay personas que piensan que es un asilo, pero no es un asilo, sino que ellos van a convivir, conviven todos ahí, hacen amistad unos a otros.
Tienen actividades diversas para realizar.
Tienen actividades y hay paseos que ellos quieren y se logra llevarlos, se trasladan a donde ellos quieren ir. Hay campamentos que se llevan también. Y me gustaría que los adultos mayores se arrimaran, vieran que no es un asilo, que es una casa muy bonita y que van a convivir y estar muy a gusto. Uh-huh. Se trasladan de aquí y los vuelven a traer.
¿Cuántas horas pasan en casa de día?
6:30, uh-huh, más o menos.
Desde muy temprano los llevan y ahí ya tienen programadas ciertas actividades.
8:30 sale el camión de aquí, uh-huh, de la Plaza Cívica y se regresan a las 2:00 p.m. Uh-huh. Desayunan y comen y acabando de comer los recoge el camión y los vuelve a dejar aquí en la Plaza Cívica. Entonces me gustaría que las personas acudieran, vieran que no es un asilo, porque hay, uh-huh, muchas personas que piensan que es un asilo, uh-huh, pero no es un asilo.
¿Ha incrementado también esa participación de las personas que acuden a casa de día?
Sí.
¿Sí? ¿En qué, sí, qué tanto ha aumentado? Es decir, bueno, cuando desde que se abrió asistía un cierto número y ahora seguramente hay más demanda, ¿no?
Sí, uh-huh, prácticamente se ha duplicado en los servicios. Uh-huh. Actualmente están acudiendo un promedio de 60 personas diariamente a recibir estos servicios.
¿Hay la capacidad para recibir a más personas?
La capacidad del centro de día es de atención a, uh-huh, 80 personas al día. Uh-huh. Entonces, pues sí, todavía hay capacidad y todavía estamos buscando pues más incrementar los servicios para que los adultos tengan más opciones.
Claro, yo le preguntaba al inicio a la señora Chayito con respecto a esta solventar a través de recursos, todo es a través de programas sociales y buscar la manera y gente altruista también que pueda colaborar y apoyar también para este proyecto, ¿no?
Así es, siempre se está abierto pues y se están tocando puertas para gestionar recursos, gestionar apoyos para las personas que lo necesitan, tanto para lo que son los temas de trabajo social, pues como beneficio para la misma institución, invitar a las personas que sepan trabajar en alguna actividad, alguna manualidad, que puedan ofrecerse como voluntarios, no sé, como maestros de computación, uh-huh, de inglés, de enseñar a elaborar a los adultos mayores una actividad, o también a las familias que lo necesitan. Trabajamos con grupos de mujeres, de padres de familia, que les ofrecemos las opciones para que sigan capacitándose y puedan generar ingresos para sus hogares. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado mucho, la señora Rosario y el presidente, todo el año siempre buscan gestionar más y más apoyos. Este año se logró también gestionar un vehículo para el sistema DIF, uh-huh, que fue otorgado por DIF Jalisco para lo que es el desempeño del área de la delegación de niñas, niños y adolescentes, uh-huh, que también pues se une al parque vehicular. El año pasado se gestionó un vehículo 4x4 para lo que es el tema de reparto de desayunos escolares y despensas, y bueno, este año fue un vehículo compacto para los temas de la delegación. Te comento, Elia, de que del año pasado, del primer informe al segundo, duplicamos los apoyos gestionados, y del segundo a este tercero, también la gestión de la señora Rosario se logró duplicar de nuevo el recurso gestionado, y este año fueron más de 3,5 millones de pesos los que gestionó Sistema DIF para lo que fue
los diferentes servicios.
Los diferentes, uh-huh, servicios, la UABI, comedor asistencial, la atención a niñas, niños y adolescentes, las becas, la fruta para los desayunos escolares, los cursos de capacitación, los temas de trabajo social con los apoyos para sillas de ruedas, medicamentos, aparatos auditivos. Entonces, seguimos trabajando, estamos ahorita por hacer entrega de lentes gratuitos que se gestionaron para personas mayores de edad, uh-huh, y ahorita vamos a estar recibiendo también solicitudes para niños, para lentes, para que los niños puedan tener, que necesiten lentes, pues puedan recibirlos de manera gratuita.
Claro, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y aquí queda plasmado en este folleto que ustedes están entregando a la comunidad con respecto pues a lo alcanzado durante este último año ya de la administración. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Chayito, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por su invitación.
Y muchas felicidades por su pasado cumpleaños.
Gracias, muchas gracias.
Ayer nos dimos cuenta que sí, era su cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias.
Uh-huh. Y felicidades. Y bueno, Dani, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Elia, muchísimas gracias y pues muchas gracias por permitirnos compartir un poquito de lo que se hizo en este año de trabajo. Vamos a estar publicando toda esta información en la página de Sistema DIF Autlán para que la puedan consultar vía internet.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos ahora con el comentario en la opinión de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del CUSUR, que nos tiene su participación. Muy buenos días, maestra.
Estimado Radio Escuchas, hay de libros a libros. Y Selina Gutenberg, le agradecemos aquel invento que hizo posible la producción en serie de esos objetos valiosos por las ideas que portan y perpetúan a través del tiempo. Hoy también seguimos felicitándonos por entrar en contacto con publicaciones que han hecho la diferencia en la interpretación de sucesos de relevancia social. Hoy este comentario te quiere centrar en un par de publicaciones que levantan polémica. La primera es el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, producto de la investigación periodística de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, sobre la residencia en Las Lomas, en la capital de la República, con valor de $7 millones, la cual fue construida al gusto del presidente Peña Nieto por el grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y que antes levantó obras en el Estado de México cuando él fue gobernador. La historia hecha pública en 2014 levantó una serie de represalias que provocaron la salida de los periodistas y Carmen Aristegui de su espacio en MBS. A la fecha, el prólogo escrito por Aristegui mantiene a la comunicadora y sus colegas en una maraña de demandas en un claro atentado contra la libertad de expresión en este país. Coincidentemente, la otra obra de la que les quiero hablar también lleva en su título palabras similares al que describía. Además, que de manera paralela es producto del trabajo de periodistas e investigadores. Se trata de Miedo, Trump en la Casa Blanca, que muestra al mandatario estadounidense como hombre inculto, colérico y paranoico, al que sus funcionarios le esconden información para evitar que tome decisiones equivocadas. El autor es Bob Woodward, aquel que a principios de los años 70 realizó junto con Carl Bernstein la investigación del caso Watergate, que terminó con la destitución de Richard Nixon. Ambos libros desencadenaron la cólera de los mandatarios involucrados, y con ello mensajes de desprestigio que a estas alturas dudo que haya muchos mexicanos o estadounidenses que acepten. Lo bueno es que este tipo de campañas para desacreditar a los periodistas investigadores, para lo que han servido es para generar interés en los lectores. El libro de Woodward vendió 750 mil copias el martes pasado cuando salió a la venta en Estados Unidos. Por su parte, el libro sobre la casa del presidente mexicano obtuvo premios internacionales de periodismo. El reconocimiento de las obras es tanto por parte del público como del gremio periodístico internacional. Lo que queda a los mandatarios es, por decirlo menos, la vergüenza pública y el descrédito de un par de personajes que han demostrado su poca capacidad para gobernar y su nula disposición al reconocimiento de los errores que pueden parecer privados, pero a la luz de la investidura presidencial, son totalmente públicos. Muchas gracias y buenos días.
Y ahora vamos con una producción especial por el día de hoy, 13 de septiembre, el Día de los Niños Héroes, una producción que nos preparó nuestra compañera Mayra Madrigal. La escuchamos.
13 de septiembre, Día de los Niños Héroes. Los niños héroes forman parte de los personajes emblemáticos que defendieron la patria de países invasores. A 171 años de este acontecimiento, le preguntamos a los ciudadanos qué se celebra el 13 de septiembre y esto fue lo que contestaron.
El Día de los Niños Héroes.
Los Niños Héroes.
La conmemoración de los Niños Héroes.
niños héroes?
13 de septiembre se celebra. Carajo,
¿13?
Pero, ¿quiénes fueron los niños héroes?
Fueron unos cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec de la intervención norteamericana.
Pues fueron unos defensores de la libertad del país. No me acuerdo de los nombres.
El 13 de septiembre de 1847, el país norteamericano declaró la guerra a México con el fin de apoderarse de los territorios de Alta California, Nuevo México, entre otros territorios al norte del país. La defensa del castillo fue comandada por el general Nicolás Bravo, pero únicamente contaba con 800 soldados para defender la fortaleza contra los más de 7,000 soldados de Estados Unidos, por lo que se dio la orden de que los cadetes menores de edad se retiraran, pero la mayoría no lo hizo. ¿Podrías mencionar al menos a 3 niños héroes?
Juan Escutia, Juan de la Barrera.
Bueno, pues no me acuerdo de todos, pero uno, Juan Escutia, Nayarita, por cierto, Juan de la Barrera y Agustín Medina.
El que recuerdo es Juan Escutia, Juan de la Barrera y alguien como Gaspar.
Juan de la Barrera, Juan Escutia, no me acuerdo ya.
Los bombardeos continuaron, pero fue durante la mañana de ese día que el ejército de Estados Unidos puso alto al fuego y comenzaron a ascender hacia el castillo por la parte oeste. Cuando los norteamericanos llegaron al castillo, unos cuantos soldados seguían en el recinto, entre ellos Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, quienes tenían entre 13 y 17 años de edad. Benito Juárez fue quien promulgó el 13 de septiembre como Día de Luto Nacional con el fin de honrar a los niños héroes. Para Señal Informativa, una producción de Mayra Madrigal.
Pues así nos vamos y nos despedimos. Ya escuchamos esta producción sobre los niños héroes que hoy precisamente los conmemoramos y hoy rendimos este culto. Bueno, a los niños héroes y bueno, prevalece ya año con año, se realiza este acto oficial con el fin pues de conmemorar este acto heroico y bueno, se iza la bandera a media asta. Bien, pues gracias, le deseo que tenga un excelente día, continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, nos escuchamos mañana en una emisión más de Señal Informativa. Me despido con esta frase, dice de José Martí, si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.